Muy exagerado. Esto es como si la gente, cuando muere su padre, dice: ahora me doy cuenta de la fugacidad de la vida, y al día siguiente están perdiendo el tiempo como el día anterior. Hay cosas que yo ya ahí sí que no entro. A tanto optimismo no llego.
Sí, pero, tanto no, eso lo decía, siempre recuerdo Iñaki Gabilondo, siempre decía, me hace mucha gracia el optimismo este de todo a 100, decía él, de la gente que por la noche sale a mirar las estrellas y cuando ve la inmensidad del cielo dice, qué pequeño me siento frente a la inmensidad del cielo, ¿no?
Madre mía, sí. No sé dónde has recuperado eso. Oye, no, bueno, estáis centrando en el optimismo, pero a mí el tema de confusión, yo sí que veo que esto está un poco confuso, o por lo menos, no sé si es un signo de un poco cuando las civilizaciones están moviéndose, no sé cómo interpretas tú esto de la confusión actual, si crees que existe, claro.
Sí, puede ser eso que dices tú, que hay una transición, yo creo, tecnológica y vital muy importante, y que todavía no ni hemos salido del mundo anterior ni hemos entrado en el nuevo definitivamente. Entonces estamos siendo una generación de que vive esa transición, lo cual es bastante interesante si nos da tiempo a ver dónde termina. Pero más que confusión, yo lo que creo que hay a veces es un poco de distracción, ¿no? En el sentido de que hay muchos elementos ahí, algunos incluso demasiado bobos y superficiales, pero que nos roban mucha atención y a lo mejor no nos deja espacio para cosas más importantes o que deberíamos tener una perspectiva más correcta, ¿no?, sobre ella. Y a veces nos pasa eso, que la gente está en las redes, está en tal, está preocupado por un comentario de alguien, una no sé qué, y digo, pues es que lo que importa es mucho más relevante que todas esas pequeñas disputas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nosotros también queremos pensar eso, ¿no?, que hay cosas mucho más relevantes, pero cuando vemos los trends que hay en TikTok, ¿no?, o sea, la gente, los juegos que hay o los vídeos virales que hay, piensas, pues no nos va demasiado bien, ¿no? No parece que estemos avanzando mucho.
Os empeñáis en trabajar para empresas que no os pagan.
Ese es uno de nuestros hobbies.
Sí, ese es un defecto que tiene todo el mundo que está en TikTok y que está en Instagram. Y digo, ¿pero qué empeño tenéis en trabajar todo el día para empresas que nos pagan? Digo, trabajar un poco más para que os paguen.
Ajá.
A vosotros que trabajáis en una radio.
Sí.
A vosotros nos parecería absurdo que la gente colgara boletines de noticias cada hora en lugar del vuestro, que a vosotros os pagan por hacerlo, aunque supongo que no mucho, pero que lo hicieran de gratis totalmente, diríais, joder, qué gente más, venga, vamos a seguirles pidiendo que manden, que nos hagan el programa y así me quedo yo a dormir, ¿no? Pues eso no pasa.
Sí, no lo había visto nunca así, ¿no?
No, yo lo pienso y lo pienso con la gente que autoedita sus propios libros. Con el fin, no con el fin de autoeditarlo y decir, oye, mira, yo he escrito esto y me siento muy orgulloso y lo autoedito y le regalo dos a mi primo y otro a mi suegra. Sino por el hecho de decir, yo me lo autoedito y además quiero vivir de esto. No sé si es un paralelismo con lo que estabas comentando.
Bueno, a veces, digamos, uno tiene que hacer un intento, digamos, como de darse a conocer, y en eso, pues a veces tienes que hacer esos esfuerzos de autoeditarte, pero realmente no deja de ser como el que pone un anuncio para publicitar su empresa, o pone un neón a la puerta de la calle, o un anuncio en la prensa para que alguien vaya a su tienda. O sea, eso forma parte de darte a conocer, ¿no? Son cosas diferentes. Y yo creo que también hay mucho de eso. O sea, hay mucha gente que está en las redes para intentarse hacer un nombre, ¿no?, y tener un núcleo de seguidores que pueda rentabilizar, pero realmente bajo esa especie como de chantaje de que así lo puedes conseguir, yo creo que lo que hay es una explotación de muchísima gente que nunca va a ganar un duro por ahí y que sin embargo está dedicándole todo el día una atención, una importancia, un esfuerzo que me parece un poco dramático.
Sí, y que luego al final el resultado nos dice que hay mucha gente con problemas en la gestión de los asuntos mentales por la presión que le provocan las redes, ¿no? Y luego sí, por la propia frustración que le provoca lo que tú decías. Le dedico mucho tiempo a esto y parece que de aquí no sacamos, como se decía antes, hilo para una pelota, ¿no?
Sí, hay mucha gente, yo conozco, claro, de casos, sobre todo en el mundo también del espectáculo, de mediático y tal, sí, hay mucha gente que sufre muchísimo, que está siendo, digamos, acosada, a lo mejor, que no parece tan grave cuando el acoso es digital, pero que si fuera personal sería algo denunciable, ¿no? Y sin embargo lo sufren ahí en redes, parece que es menor, pero el daño que les hace es grande y hay incluso gente que es conocidísima, bellísima, que le exitosísima y tal, pero que aquello le provoca a veces unas crisis y unas depresiones que es duro, ¿no?
De hecho, en el mundo del espectáculo
hay que tener cuidado, es un arma de doble filo, sí. Hay que tener cuidado con
estas cosas. No, había actores incluso y actrices que se quejaban de que en los casting ya cuenta también el número de seguidores que tienes en redes, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es una mentira que de tanto repetirla se puede hacer verdad.
Ah, o sea, no es cierto eso.
O sea, yo no conozco a nadie que haya hecho un casting en el que haya tenido, porque en el cine hace mucho tiempo que bromeamos, y en la tele también, con que hay protagonistas que tienen a lo mejor 1 millón de seguidores, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no va nadie a ver su película. Y luego hace una película gente que no tiene ni siquiera redes sociales y se vuelca la gente a verlas. Entonces no hay una traslación directa. Pero sí que es verdad que de tanto repetirlo y de tanto hacerlo creer, a lo mejor va alguien y lo hace y se lo cree. Pero vamos, ya te digo que no funciona así. Uh-huh. La traslación
muy bien.
No es igual.
Lo que sí funciona es que van muchos influencers a los estrenos de cine que no saben ni quiénes actores salen en la película ni qué película van a promocionar. Eso sí que doy fe que pasa.
Sí. Yo he estado en algunos de esos pases que me han invitado amigos, actores o directores y lo veo y alucino. No tanto porque me parezca mal. O sea, al final, si tú invitas a alguien a ver una película, en general van. Y estos chicos y chicas van invitados y como tienen también un cierto eco en redes, pues se les intenta, digamos, activar en lo que tienen de mediático, ¿no? Y de publicitario. Pero sí, a veces te sorprende. Es como si nosotros leyéramos una revista médica en la que escribe gente que no sabe dónde está el corazón ni el hígado, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final uno también tiene que tener en cuenta de por quién se informa, ¿sí? y quién le está contando.
Yo iría un poco más allá. Escribe gente que no sabe ni que tenemos corazón ni hígado.
Qué gamberro. Oye, David, ¿estás viendo el Mundial? ¿No te has leído nada últimamente del Mundial de fútbol?
Pues mira, es que he hecho huelga de ojos caídos en la primera fase. Salvo España, he dicho, no voy a ver ninguno porque lo han agrandado tanto. Han alargado tanto con tantos equipos que no deberían estar porque no tienen categoría para estar en el Mundial, aunque luego todo el partido es complicado, que me dije a mí mismo, bueno, me ahorro la primera fase y entonces...
Y luego ya nos ponemos.
Tú eres más de encuentros a la tercera fase, ¿no?
Me pasa un poco con la Liga y la Champions y estas cosas, que la empiezo a ver a partir de marzo.
Claro, es como un amigo nuestro que ve las finales de la NBA, pero solo las finales, la temporada regular no le interesa mucho.
No, la NBA, si no es las finales, no interesa nada.
Claro, la NBA tiene esa cosa que están todo el rato jugando partidos, pero al final el único que vale es el playoff eliminatorio. Pero bueno, hay gente que es muy aficionada, pero realmente no, ni se lo aconsejo a los demás que lo hagan y que cada uno haga lo que quiera. Pero yo me dije, la primera fase no la veo. Y así lo he cumplido. Y entonces ya ayer vi el Canadá Sudáfrica.
Vaya estreno, vaya estreno.
Ya era clasificatorio y ya me di cuenta de lo aburrido que está el fútbol.
Qué bueno. No, pero fíjate,
lo que pasa es que son. Yo entiendo perfectamente. A mí lo que me gusta de los mundiales precisamente es que haya selecciones que, lógicamente, por fútbol no merecen estar, pero que es maravilloso que estén. O sea, los Bafana, aparte de todo el cariño que me despiertan los Bafana y el Wasi Sikalele, ¿no? Por Mandela y por toda la historia. Es maravilloso que estén ahí, evidentemente por fútbol los pobres míos no tiraban ni a puerta, ¿no? Pero le ponían muchas ganas. Y luego también la afición le da mucho colorido y eso también es parte del Mundial, ¿no?
Es parte del Mundial, pero de alguna manera tienes que pensar que los jugadores buenos llegan reventados al verano porque tienen muchísimos partidos. Entonces, por ejemplo, eso está pasando con España, que es el único que he visto los 3 partidos. Están reventados físicamente, han perdido frescura, brillantez, la mayoría además están tocados. Entonces, claro, eso hace que la calidad esté más igualada con lo físico, ¿no? Entonces, si encima multiplicas los partidos, pues de alguna manera también falseas el contenido, digamos, de una Copa del Mundo que tiene que ser como muy directa, ¿no? Y muy rápida, porque además está pasando esto de que ahora ya se engrosan hasta las por ejemplo, los goleadores del Mundial. Pues claro, con una fase previa de más equipos, al final entre un goleador de hoy van a dejar a Pelé como si fuera un ridículo jugador que no marcó goles.
Claro.
¿No? Comparado a los que van. Entonces, bueno, se pierde un poco esa perspectiva, pero estoy de acuerdo contigo. Una vez puestos, que bien que ganara el Mundial Cabo Verde, ¿no? O sea, nos haría una ilusión increíble.
Hombre, Bociña, lo que estamos disfrutando aquí con el portero Bociña, ¿no?
Bueno, Sí, yo reivindico, y esto ya es una filia mía, que cuando los escritores como David o gente que no se dedica a escribir sobre fútbol diariamente tal, en acontecimientos como estos lo hacen. Porque claro, en mi caso son dos pasiones que los disfruto muchísimo. Y, claro. Y recomiendo a que lean a David cuando lo haga ya próximamente, o a Javois, a
que miren su huelga de bolis caídos con el Mundial, ¿no?
Porque su visión particular la aplican a algo que nos gusta tanto como es el fútbol, y es divertidísimo y muy satisfactorio.
Yo lo que sí tengo que decir, David, es que este Mundial, para los que hemos crecido con el Mundial, que era un espectáculo maravilloso y tal, tiene tanta fuerza que al final estamos, pero es un poquito desagradable. Primero, ver a Infantino lo pelota inmenso que es con Trump, que es que no puede ser más pelota. Te lo imaginas en plan José Luis López Vázquez, ¿no? Un esclavo, un siervo, ¿no?
Va a ser el nuevo secretario general de la OTAN cuando acabe con Rutte.
Madre mía, sí. Hiper pelota. Y luego, es que
Rutte, si tú lo has dicho.
Es el nuevo router
de la wifi. Y pero
ahora cuando te dicen hacer un router ya sabemos lo que es, ¿no?
Sí, sí, un esclavo, un siervo,
papayito, qué grande es.
Sí, oye, totalmente. No, pero quiero decir, por un lado eso, y por otro lado, a ver, todos sabemos que el negocio es el negocio y que el negocio al final es lo que lo mueve todo, pero antes por lo menos nos preocupábamos un poco como de enmascararlo, ¿no? Ahora ya no, ahora ya es aquí la avaricia, es como la canción de Robe, ¿no? Os inculcaron el odio y la avaricia, o sea, esto ya es, no, aquí venimos a ganar millones a expuertas y no nos preocupamos ni
de esconder.
Claro, o sea, hacemos el refresquito, 20 grados lloviendo y el refresquito. O sea, es una cosa ya ridícula, ¿no?
De decirte que van a hacer una pausa publicitaria, que sería algo que entendería todo el mundo, que pidan tiempo muertos.
O llamarlo pausa de facturación, que sería mucho más elegante.
También.
Esta es la pausa de facturación.
Oye, que nos quedamos sin tiempo, que yo quería preguntarle a David. David, ¿en qué estás ahora últimamente? ¿Qué estás preparando?
Pues mira, este año he estado retirado totalmente un poco del cine y de la vida así más pública para acabar una novela que entrego ahora a final de año y que publicaré en el mes de febrero en Anagrama.
Uh-huh. Así que qué bien.
Ahí tenemos, estoy casi acabándola.
¿Algo que ver con lo rural, con todo
esto? Tiene una vertiente, ¿no? No es que sea una novela rural, pero sucede fuera de Madrid, en el campo, porque hay habla también de una gente que está trabajando en un proyecto arqueológico, etcétera. Entonces,
qué bien.
Tiene también que ver con eso y se habla un poco de la vida en el campo.
Sí, sí, pues la recomendamos. Yo, la verdad es que no sé qué me gusta más, si el David Trueba director o el David escritor, porque ambos me fascinan.
El ser humano.
Exactamente, el ser humano tras la cámara.
Exacto, el ser humano, allá donde esté nos gusta.
Exactamente. No, pero es verdad que Vivir es fácil, Los ojos cerrados, es una película que me encanta, aparte de tu trabajo en general. Y luego Tres Amigos, ya te lo comenté otra vez que hablamos, Tres Amigos es una película...
Cuatro amigos, ya se me había caído uno.
No, es que hace mucho tiempo que la leí, pero me recuerdo lo que me marcó porque la leí justo en el momento, o sea, yo tenía la edad que tenían los amigos que despedían una etapa de su vida porque uno se casaba. Entonces, recuerdo lo que me marcó ese libro porque yo estaba justo en esa etapa y lo que me reí es que es un libro fabuloso. Que ya sé que hace muchos años, pero que
bueno. Es un libro, fíjate, que todavía muchísima gente me para por la calle, me habla de él, me pregunta si lo voy a llevar al cine, es un libro que está muy vivo, que es una cosa que realmente como escritor es lo que más ilusión te hace. También como cineasta, que una película, tú la has estrenado, un libro, lo has sacado hace... Porque fíjate, Cuatro Amigos salió en 1999, o sea, tiene 27 años.
Fíjate.
Y que tú estemos hablando de él y que haya gente que me habla de él, eso es una alegría.
Claro, porque... ¿sí? Porque pasa eso que os decimos siempre a los creadores, de tu trabajo forma parte de mi memoria sentimental, ¿no? Esto que se dice siempre de que tus películas, tus canciones, cuando son cantantes o tus libros, forman parte de nuestra vida. Es que ese de Cuatro Amigos, claro, si lo lees además en la época en la que están los amigos, que es el libro habla del cambio, ¿no? De amigos que son, pues eso, lo que os pasa en la vida, cuando son muy colegas, tal, uno se casa y ya la gente empieza a distanciarse más, porque empieza a tener su pareja, sus hijos.
Me acuerdo que cuando lo escribí, pensé, ¿lo tengo que escribir ahora? ¿Tengo que escribirlo así? Porque luego no voy a contar este mundo de esta manera tan cercano como lo tenías, tan sincero como lo querías contar, en todo lo burro que es, en muchas cosas, pero me acuerdo que cuando lo escribía digo, tengo que hacerlo, porque esto luego lo vas a transformar en tu memoria, lo vas a manipular, y el libro en ese sentido yo creo que tenía un rasgo de autenticidad que con digamos, sí, conectó muy bien con muchísima gente.
Y luego ya para terminar de dorarte la píldora, tiene es un libro que tiene rasgos de Azcona. La procesión en la que sacan al abuelino con la virgencita joven y lo que pasa, esa procesión eso es de Azcona, es divertidísima, es genial. Y no me digas que no es de Azcona esa parte.
Pero ahí estás mezclando, creo, estás mezclando con mi primera novela que era anterior a Cuatro Amigos, que se llama Abierto toda la noche, que es donde está.
No, esa la procesión es en Cuatro Amigos. Es en un pueblo que llega. Seguro.
Sí,
un pueblo que llegan y hay una procesión. Es un pueblo que visitan. Y hay una procesión que le hacen las figuras vivientes estas que hacen, ¿no?
Sí,
entonces sacan a un Cristo que pone. Eso, ponen a un abuelino ahí que le ponen de Cristo con el taparrabo.
Me contó un amigo que había pasado en su pueblo.
¿En serio?
Me cuento muchas cosas que son reales.
Pero reconóceme que esa procesión es muy de Azcona.
Total, sí, totalmente.
Es maravilloso, pues recomiendo que lo lean porque es maravilloso. David Trueba, que nos encanta siempre saludarte y saber de ti, muchísimas gracias y un abrazo
igual,
grande.
Un saludo y cuidaros mucho y disfrutad y valorad lo que tenéis.
buen mensaje. Un abrazo.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo muy grande, hasta pronto.
Si quieres escuchar más historias como estas, te esperamos en El Sol Sale por el Oeste, de 10 a 2 del mediodía. Todo Canal Extremadura está en Xplay. Toda nuestra información y todo el entretenimiento están ahora en un solo lugar. Xplay es la plataforma digital de Canal Extremadura. Todo lo que somos está aquí. Descarga ya la app de Xplay en tu móvil o Smart TV. Canal Extremadura. Crecemos juntos.
Que no se acabe la noche.
En Canal Extremadura Radio no queremos que se acabe la noche ni el día.
De nuevo y que salga el sol por donde quiera.
Queremos que nos escuches, salga el sol por donde quiera. Pon la radio, tanto de día como de noche. Sintonízanos donde quieras.
La mejor noche de mi vida.
En Canal Extremadura Radio.
Cosas que ocurren y no pasan a la historia, se resbalan en los días y se van de la memoria. Otras tienen la suerte de ser televisadas, de quedar en tu retina, de poder revisitarlas. Hay un niño atrapado dentro de una máquina, hay un gancho y hay un premio, aunque nadie gane nada. Hay una luz enfocando y el niño escribe algo en una letra diminuta. Ayuda mal redactado, el presentador sonríe y la audiencia se enternece. No cambien de canal, se salvará si permanecen. Hay un Deus Ex Machina para todos nosotros. 5 minutos de fama que signifiquen todo y la catarsis perfecta y quedar en la retina. Servir al titular, ser toda la entradilla. Hay un niño atrapado dentro de una máquina, detrás de una noticia y casi siempre una desgracia. Hay un niño atrapado dentro de una máquina, hay un niño atrapado dentro de una máquina, hay un niño atrapado dentro de una máquina, hay un niño atrapado dentro de una máquina.
Y Estás escuchando música hecha exclusivamente para humanos.
Seu MP e você está ouvindo Coach.
Música para pessoas humanas.
Hay cosas que se cierran sin tener moraleja, sin que haya una lección y sin muchas más certezas, y nos dejan el estático del rigor sin desafío y del no molestar, faltos de libre albedrío. Trabajar demasiado en el banco equivocado es como la traición, y se te apilan los rasgos y me las paso pensando si habrá algo mejor. Si pernoctando en el mecanismo me haré por fin mayor, y me asaltan las dudas que tenía ayer mismo sobre si vivir de esta forma, sobre si es un desafío, y contar la verdad y la pluralidad. Bien podrían dar más créditos fuera de la universidad, pero si aceptas los términos caerás al vacío, y tu voz se unirá a la del desvarío. Y hay un niño atrapado dentro de una máquina, y un niño atrapado dentro de una máquina, y un niño atrapado dentro de una máquina, y un niño atrapado dentro de una máquina.
Surfeando una ola sin saber nadar bien. Ahora que te has ido a Barcelona, el tiempo que nos queda se verá. Ahora que se marchan las personas, tengo que decirte la verdad. Estoy llorando en el alza pa' Madrid, pero pase lo que pase, no estoy listo pa' morir. No sé ni qué responder. No puedes moverte en todas direcciones a la vez. Ahora que te has ido a Barcelona y tienes que cruzar la diagonal. Ahora que se apagan las farolas, tengo que decirte la verdad. Estoy llorando en el alza pa' Madrid, pero pase lo que pase, no estoy listo pa' morir. Que queda por hacer. Siento que puedo, no hay hielo que congele mis pies. Cada vez que paso por la plaza veo la catedral. Pienso en esa tarde que viniste, en ese beso bajo el soportal. Eso es imposible de olvidar. Estoy llorando en el alza pa' Madrid, pero pase lo que pase, no estoy listo pa' morir. Estoy llorando en el alza pa' Madrid, pero pase lo que pase, no estoy listo pa' morir. Llorando en el alza. Estoy llorando.
Llega el día y todos han comprado bicicletas para escapar de futuro sin velocidad. Autopropulsados van atropellando viejas por el bulevar. Y si los coches nunca llegan a volar, prométeme que el día se volverá. Tiendas vacías, ciclistas sin piedad, vendales jubilados, cadenas ahogan ciudadanos de la ciudad. Si los coches nunca llegan a volar, prométeme que el diésel volverá. Y si los coches nunca llegan a volar, prométeme que el diésel volverá.
Yeah.